38 exactamente de las 9 de la mañana. Estamos charlando con el doctor Enzo Molina. Yo pensé que andaba por, no sé por dónde andaba, pero ahora lo tengo acá en la radio, porque está en el tema de la transición de gobierno que se está haciendo. Estamos a día nada más del 10, 13 días, este mes es corto, termina en 30, y lo que parecía que era, faltaba un montón, ahora lo miramos y en menos de 2 semanas, Enzo. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia.
¿Cómo andás, Enzo?
Todo bien.
Bueno,
todo
felicitaciones,
bien.
Ahora sí.
¿Por?
Y el otro día no te proclamaron oficialmente.
Ah, bueno, sí, me...
¿Vos te explicas? A ver qué te iba a decir.
Estamos en lo que es la transición, dando una mano. También estamos ayudando en lo que es la transición de la Junta. Se viene un evento bastante importante para Salto, que va a ser a final de julio, que es el Congreso Nacional de Ediles, que va a ser en Salto. Un saludo grande al presidente actual de la Junta, que ya está trabajando y se está moviendo, que es Pablo Alves Benoni.
Para dejar todo encaminado.
En realidad,
¿de qué se trata eso, el Congreso?
El Congreso Nacional de Ediles, bueno, es una institución que reúne a los ediles y representantes de toda la Junta del país.
¿De Montevideo también?
Se buscan acciones de todo el país. Y se buscan acciones en conjunto, ¿no? Se buscan tomar resoluciones en conjunto a problemas que son comunes a todas las intendencias, que son de iniciativa propia de la...
¿Se han encontrado soluciones después de las cosas que han planteado?
Ese
es el kit del asunto, ¿no?
Hay temas técnicos, como por ejemplo contribución, hay temas técnicos como la unificación, por ejemplo, el tema patente. Hay mucha interacción con el Congreso Nacional de Intendentes.
De Intendentes también.
Claro, hay... O sea, a ver... También debemos darle la importancia que los ediles se merecen. Es el nivel de gobierno que está más cerca de la gente, en el que la gente más fácil puede llegar. Si el vecino del barrio tiene un problema en su cuadra, ¿a quién le va a pedir? A veces es difícil llegar al director de obra o al intendente o el que sea. Llega al edil. Y el edil es ese nexo entre la gente y el ejecutivo departamental, o incluso el ejecutivo departamental, y hoy que tenemos diputado, incluso con el legislativo nacional.
Eso le está faltando a la gente.
Sí,
saber esas cosas.
Eso es lo que pretendemos, es que no importa de qué partido sea, la gente tiene que saber quiénes son los 124 ediles proclamados. ¿Tá? Porque no son solo 31, son 124 con los suplentes. Porque si tiene un problema, tiene que saber que hay un ciudadano que es representante de la población para hacer articulador o hacer ese nexo entre la persona, su problema o el problema del barrio.
Que le puede ayudar a resolver un problema.
Y claro, el ejecutivo departamental, que son los que tienen las herramientas para solucionarlo.
Enzo, pero hay una imagen equivocada. O sea, vemos otra visión de la Junta Departamental como que es una extensión de apoyo al gobierno que está en ese momento. Generalmente, bueno, la gente lo ve así,
claro,
y no como un lugar para ir a reclamar algo.
Fue lo que le hicimos ver en todos estos años a la bancada del Frente Amplio, que ha sido en la mayoría de los casos obsecuente a lo que es el gobierno departamental. En las media horas siempre tratamos de exponer temas que son de interés departamental, y nosotros vimos que la bancada del Frente Amplio hablaba críticas al Ejecutivo Nacional, que está bien, son de interés general, pero no son de competencia de nosotros. Nosotros tenemos competencia específica. Nuestra competencia es lo departamental y bienestar de todos los salteños. Sí, podemos hablar, y en esto voy a ser bien, voy a decir nombre y apellido, que por ejemplo, la edil Marcela Col siempre hablaba del conflicto de Israel con Gaza y... que es lamentable, y lo que están pasando eso ahí en esa zona. Pero bueno, vos lo decís una vez, dos veces, está. Pero no nos vayamos tan lejos. Acá en Salta hay gente que está pasando mal también. Hay gente que sufre falta de empleo, la inseguridad. Hay gente que sufre el tema ahora que se viene la inundación. Hay gente que sufre la falta de vivienda. Hay gente que... Y bueno, acá también tenemos gente que sufre y está. Pero bueno, eso ya pasó. Esperemos que esta nueva legislatura venga mejor encauzada la cosa. Va a haber unos elementos de renombre en lo que va a ser la bancada opositora, la oposición, como por ejemplo Manuel Amuti, Varela, va a estar Mario Furtado, gente con experiencia, Y que para ellos va a ser, sin lugar a dudas, ser más divertido, porque es más divertido ser oposición que ser oficialismo, ¿no?
Porque a él le encanta, ¿no? Claro. Te acostumbrado a ser oposición siempre, ahora te...
¿Cómo dijo? El vasco se pone porfiado, ¿no? Porque cambió de imagen.
¿Por qué?
No, pero paisana es.
Bueno,
tiene un origen vasco.
Seguro, sí. Por eso le digo el vasco.
Estaba
por cambiar de imagen de repente.
No, pero dijo el amigo Fernando Burutarán, el Vaca Burutarán, gran amigo y integramos juntos el grupo Camundá, quien le manda un abrazo grande a Camundá y a todos los integrantes. Dijo cuando ganamos el gobierno en el 2019. No, llegó preocupado un asado que hicimos a Camundá y dice: pucha, que voy a extrañar ser oposición.
Acostumbrado a ser. Bueno, Enzo, sos parte de, aparte de DIL, sos parte de uno de los equipos de transición de la intendencia, el actual gobierno, hasta el que va a asumir el doctor Albizu y su equipo. ¿Cómo está la cosa?
Bien. Yo tengo la parte legal, en realidad.
Estaba Libardi y el Cuco, ¿no?
Sí. No, el César Sánchez en realidad es asesor legal del intendente.
Ahí va.
Libardi es director de gestión administrativa, ¿no? Del departamento de gestión administrativa, que tiene a su vez la oficina de jurídica, registro civil y otras oficinas, gestión humana y otras oficinas, y a su vez dentro de jurídica los sectores de asesoramiento técnico legal y escribanía. O sea, por abajo de Libardi hay realmente una organización bastante amplia, no es solamente director de jurídica, el director
es mucho
de gestión
más
administrativa, que abarca varios, ¿no? Fuimos muy bien recibidos por Libardi, debo decirlo, a pesar de que estamos en las antípodas ideológicas, fuimos muy bien recibidos por él, nos mostró sobre todo los temas que son relevantes en el área jurídica, como son los juicios, como son todas las instancias judiciales o administrativas en las cuales la intendencia es demandada o actora. Nos mostró información que no se puede decir, obviamente, aún le solicitamos información adicional, nos estuvo mostrando las oficinas, todo predispuesto, nos presentó funcionarios, y yo, que no voy a integrar el Ejecutivo Departamental, o sea, me siento bien ayudando en lo que es este periodo de transición, porque teníamos conocimiento de un poco del tema de...
Y es colega tuyo, ¿no?
Es un
abogado.
Es un tipo que es brillante. Lástima que lo utiliza para asesorar el Frente Amplio, pero es un tipo brillante y es muy inteligente y siempre está dispuesto cuando lo llamamos, y esperemos que la transición se va a dar siga su curso normal.
Viene bien.
Si es lo normal, porque realmente yo nunca estuve en una transición. También, o sea, estoy ahí porque me gusta la experiencia de estar ahí ayudando. Estuvimos con un equipo integrado por el doctor Héctor Ferreira, la doctora Cecilia Guiluz, el doctor Hermida Cernícola, estuvo Diego Gómez y la escribana Mirna Haller. ¿Tá? ¿Qué me sorprendió, Mirna Haller? La presencia de ella ahí, como la gente la venera, ¿no?
¿Y cuántos años de experiencia tiene?
Llegamos a una oficina y todavía había un cartelito que decía escribana Mirna Haller. Que nosotros bromeábamos porque vimos algunas fotos incluso de Mirna. Y Libar decía, estas fotos las pusieron antes que ustedes llegaran. Siento que Mirna se había ido hace 7 años, ¿no?
Bueno, parte de la transición.
Parte de la transición. Claro.
Escuchá, me quedo con esto de la transición, lo que decías, ¿no? Porque Albizu dentro de un rato va a nombrar parte del gobierno y es un hecho que no te va a nombrar a vos, porque dijiste que no iba a ser parte.
No me va a nombrar.
No vas a ser parte. Todo el mundo sigue hablando de que podés llegar a ser el próximo presidente de la Junta Departamental de Salto. Eso se verá. ¿Cuándo deciden eso? ¿Después bien, que asuma el gobierno? Importar si es Molino, sí, que sea, me refiero.
Voy a ser bien claro y voy a tratar de ser coherente con lo que ya he dicho en otros medios de comunicación. Todo se resuelve por acuerdo político.
Ahí va.
¿Está? Nosotros no es que somos solamente la 404 o el sector Albizu. Acá hay otro sector de la coalición republicana que tiene una representación electoral, que es el sector de Malaquina. Entonces, la Junta Departamental tiene cargos que son políticos, que deberían ser por acuerdo político, como son el asesor jurídico y el secretario de la Junta, el secretario general de la Junta. Después deberíamos tener previsto el cronograma de los 5 años, las distintas presidencias, porque el presidente ocupa un año.
Un año y va.
¿Tá? Después, en la organización interna de cada bancada, bueno, eso es otro tema. Pero, y nosotros entendemos y somos respetuosos, que entendemos que ese paquete de cargos y ese paquete de designaciones, suponemos que está en el paquete de negociaciones que se está llevando adelante en este periodo de transición dentro de la coalición republicana. Porque imagino que Maraquín no va a querer tener algún presidente de la Junta integrando lo que es la distinta presidencia. Y lo mismo los cargos que ocupan los cargos de confianza, como el secretario y el asesor, me imagino que va a ser por acuerdo político, y estamos esperando. Sí, estamos nerviosos porque sí, se nos vienen los días.
¿Y eso cuándo lo anuncian?
Y bueno, si no es esta semana, tiene que ser la semana que viene, Manu. Y si no, lo vamos a ir a buscar. Porque no nos van a decir el último día. Porque aparte tenemos que preparar la sesión tiene su formalidad.
Pero imagínate que va a ser, sea el presidente, sea mi señora, mirá que mañana vuelvo a las 12 de la noche porque tengo una junta larga.
Tiene su
formalidad. ¿Pensás que puede haber otro nombre en lugar del tuyo?
No, a ver. ¿No? Yo estoy esperando que todavía que Luis venga, pero en realidad, sin lugar a dudas que es una responsabilidad que abrazaría con mucho honor, mucho respeto y responsabilidad. Eso ni que hablar. Pero entiendo, yo no puedo saltearme, Manu, la etapa de negociación, yo no me voy a autoproclamar presidente de la Junta.
No, lo que pasa es que
estamos los 18 ediles de la coalición republicana y decidimos, bueno, el primer año va a Molina, el segundo año va a Maciote, el tercer año va a Malaquina, el cuarto va a William.
El tema es que tu nombre no es por descarte, sino es por votación. Acá todo el mundo te maneja tu nombre y lo de las otras listas y todo el mundo porque la 404 fue la que marcó la diferencia. Por eso, y si vos mirás la 404, está Contela primero, como siempre decís vos, nuestro líder Contela. ¿Dónde anda Contela? Mira que te estaba llamando Contela, ¿no?
Contela me estuvo llamando ahora.
Pero después está vos, entonces.
Pero es muy temprano para que me llame, pero ahora. Contela está en Montevideo, tiene temas de la deputación, que sin lugar a dudas que le insume mucho tiempo y también depositó mucha confianza en el trabajo de él allá, que sin lugar a dudas que lo está desempeñando de forma totalmente responsable y seria, y lo va a tener un poco alejado de la ciudad.
Bueno, eso te importa. Ahora después hablaremos con Contela, pero dejamos hablar tuyo. ¿Cómo estás en esto que yo recién te decía, 13 días para que sea el cambio de gobierno? ¿Estás ansioso que llegue?
Estaba más nervioso en la primera vez, ahora no. Te decía que venía el Congreso Nacional de Ediles, donde va a ser una oportunidad para mostrar lo que es el experimento de la coalición republicana. También va a ser
¿cuántos ediles vienen, para un poco informar a la gente? Estamos hablando de ediles de los 19 departamentos acá en Salto.
Sí, entre 500 y 600 ediles.
¿No se puede hacer más seguido eso? Por el turismo, ¿no?
Cada uno de los departamentos se va haciendo.
Porque para el turismo es espectacular, porque no hay edil que no venga, muchos vienen con la familia, que ya ha pasado, hacen terma, gastan.
Bueno, eso vamos a hablar, obviamente que estamos, como te decía, ayudándolo a Pablo Alves Menoni. El lunes 30 viene una comitiva del Congreso Nacional de Ediles, que la gente se quede tranquila, que el Congreso Nacional tiene su propio presupuesto y va a ser la mayoría, lo van a bancar ellos. Nosotros obviamente que vamos a tener que invertir en algo, pero básicamente lo que es merchandising. Y después trabajar con el centro comercial, que las empresas muestren sus productos, que nos den algo para regalar.
Claro, seguro, aseguremos la comida.
Nos den dulce leche de tucutucu, alguna cosa.
Perdón, seguro. También, ya que es un frasco.
Aceite de oliva.
¿Dónde está el tucutucu? Que nos deje un frasco acá de pasada.
Enzo, aceite de oliva para regalar a los...
Enzo, consejo de viejo, estás muy ansioso. Maraquín esperó después de la guerra para reunirse con mi hijo. Así que tranquilidad.
Sí. Yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que es natural que van pasando los días y hay muchas cosas que definir.
¿Querés que el gobierno comience ya a trabajar?
Yo quiero que comience ya mismo a trabajar. Hay muchas cosas por hacer y hay que aprovechar que hay ganas. Uh-huh. Hay ganas de trabajar. Y parte de la ansiedad, como decía el Don, es porque en realidad nunca sabemos al 100% cómo está la intendencia. Vamos a ver realmente...
Después que asuman y tengan ellos mismos que manejar todos los papeles, los números, la situación, todo, claro.
A ver, Sí. Nosotros hemos sido críticos con la gestión Lima, ¿no? Porque ponerle nombre y apellido. Y el estado actual de Salto en realidad no es ajeno al conocimiento de nadie. O sea, todos sabemos cómo está Salto. Todos saben cómo el departamento está, qué es lo que le falta, cómo están las calles, cómo está el tema de la inversión. ¿Está? Y nosotros ganamos para hacer las cosas bien. Por eso vamos a ser los primeros en estar ahí pendientes si el Ejecutivo Departamental hace las cosas bien. Vamos a ser los primeros. Y vamos a ser los primeros en marcarle el camino. ¿Está? El primero en señalarle, ojo ahí. Acá la cosa no va por ahí. Ojo acá. ¿Está? Porque nosotros no queremos ganar por 5 años, Manu. Nosotros queremos ganar por 5, 10, 15 años. ¿Está? Y después cada uno
volverá. Y vos sabes bien que eso depende de la gestión.
Y eso depende clarito. De la gestión y la forma de comunicar la gestión. Porque una de las grandes críticas que le hicimos al gobierno en la calle POU es que no comunicó la gestión como debía hacerlo. Nosotros debemos comunicar, nosotros debemos gestionar y debemos comunicar la gestión para que la gente sepa y generar los canales de comunicación adecuados para que la gente tenga llegada directa al Ejecutivo Departamental a plantear su problema y que los problemas sean resueltos. Y ahí el edil juega un rol fundamental, como lo que yo te decía al principio. El edil es el nexo directo entre claro. El vecino y su problema y el Ejecutivo Departamental. Porque yo el día de mañana...
Sí, el que tiene llegada directa.
El día de mañana me dicen, mirá, se cayó una boca de tormenta acá, hay que venir a arreglarlo. Y yo lo llamo al que esté en obra y no me da pelota, le hago un escándalo. Claro, voy a la intendencia, pateo la puerta y digo, no, a mí tenés que recibirme, tenés que escuchar y atender este planteo, en la medida de las posibilidades que se pueda, obviamente. Pero eso, básicamente ese es el rol fundamental de nosotros los ediles. Y es un rol divino, porque cuando vos cumplís una gestión, haces una gestión, y la gestión se realiza, se efectiviza, es una sensación indescriptible.
Y ese es el premio que tenés, edil. Unos litros de Nasti que no pagas patente.
Bueno, está, pero decir, no lo busquemos en términos.
No, pero me refiero que no hay un beneficio económico por hacerlo. No, me refiero que el beneficio es gracias, lo hice, es decir, esa ayuda que brindás, Manu, ese es el beneficio.
Todos vivimos en Salto, todos trabajamos en Salto. Yo tengo mis hijos acá, siempre lo he dicho en todos los medios de comunicación. Yo tengo tres hijos en Salto. Tengo un hijo de 14 años, de 4 y de 2. Ellos necesitan una... Yo salgo con ellos porque necesito que se cansen para que después duerman. Y salimos a las plazas. No hay plaza como la gente. Y yo quiero que mis hijos salir con la patrona, tomar un mate, mirar que los grises jueguen, conversar, o ir a comer un asado con un amigo o con la gente del fútbol o lo que sea, ¿viste? Esa es la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Porque a veces uno está en la burbuja política y piensa que todo el mundo y toda la realidad de las personas basa en torno a la política. Y no es así. Tenemos que tener presente que en este microclima político estamos algunos, pero la vida real pasa por afuera,
¿no? Claro. Y ahora como que ya se calmó también eso, ¿no?
¿Lo qué?
El microclima político.
Ojalá que entremos en una etapa de calma. Ojalá que evitemos los personalismos y los ataques personales que ahora están en la chiquita, porque están en la chiquita, que fulano, que esto, que no sé qué más, y tengamos la madurez necesaria para hablar de lo que realmente se debe hablar, que es de gestión y el programa de gobierno que se pueda cumplir. Y bueno, porque en la Junta al final del día tenés un buen relacionamiento con los ediles de opositores o con los ediles oficialistas, ¿no? Yo cuento como anécdota siempre que la mayoría, en el 99% de los temas que son competencia de la Junta Departamental, salieron todos por votación unánime. Solo las preinvestigadoras que no votaron en contra, o alguna moción de minuta de comunicación.
Pero temas que involucraran al departamento estaban todos.
Temas de competencia de la Junta, como sesiones, permisos, cuando le sacan algún impuesto, ¿cómo se dice? Hay exoneraciones de impuestos para cooperativa, cuando hay el nombre de alguna calle, cuando se declara interés departamental tal evento, todo es unánime. Y ahí es fundamental, que ayer tuvimos una reunión con los ediles de 404, es fundamental el rol de las comisiones asesoras de la Junta Departamental, que ahí es donde se trabaja. Se trabaja afuera, porque vos estudiás antes los temas, va a la comisión, discutí, aprobá el tema. El edil que está en la comisión informa a su bancada, mire muchachos, esto está para votarse. O esto no está para votarse. pero la mayoría de los temas que trabajan las comisiones, que pasan el plenario, se votan todos por unanimidad. Y eso es realmente lo relevante, porque piensan que la Junta nos matamos. Y nos matamos, sí. Pero los temas que son competencia de la Junta se votan todos por unanimidad.
¿El intendente puede resolver cosas sin pasar por la Junta?
El intendente, hay cosas que son...
Que deben pasar...
Por la Junta... Son muy específicas y están establecidas en lo que es la Constitución y en la Ley 9.515. ¿Está? Te dice específicamente cuáles son los temas que tienen que pasar por la Junta y cuáles son las mayorías requeridas, mayoría simple o mayoría especial.
Por ejemplo, ¿cómo fue el hotel ahora?
El hotel ahora fue mayoría simple.
Está, pero digo, debe pasar por la
Junta. Debe pasar por la Junta porque es un acto de disposición, administración de un bien público que excede el periodo del intendente. ¿Está? Y ahí hubo apoyo del Ejecutivo saliente y hubo un pedido de aviso de que nosotros acompañemos esto, de que se acompañara esto, porque a ver, hubo muchos detrimentos, hubo un edil del Frente Amplio que nos criticó diciendo que nosotros fuimos y resolvimos 20 minutos todo, cuando no es así, porque nosotros estudiamos previamente esto, hablamos con nuestros asesores, hablamos con técnicos en turismo, hablamos con técnicos en obra, hablamos con técnicos hidráulicos.
¿Y era necesario?
Esa es la parte técnica del proyecto de contratación directa. Lo que era necesario era inversión privada.
Claro, lo discutimos contigo otra vez, que como dijiste, está estudio en la Junta ahora.
Está estudio, bien. Sí, claro, estaba en estudio. Firmó comisión, ya habíamos estudiado, ya habíamos con una posición firme y se votó. Y aparte, me gustó mucho la fundamentación de Roca, ¿no? Que es del Frente Amplio, es del Partido Socialista. Y es una muy buena fundamentación técnica y con estadística de cómo fue el tema del hotel de Termas de Arapey. Y acá le pregunto a la gente, porque a veces la gente dice, no, porque perdimos, porque privatizaron. No se privatizó. Acá hubo una, porque no existe la figura jurídica de privatizar.
Es una concesión como compañía.
Acá hubo una contratación directa. ¿Tá? Porque si no criticamos el Quiroga, que se dio por 100 años, por 99 años, no vamos a criticar esto, que a 25 años pasan volando.
Es un comodato.
Es una contratación directa. ¿No? El comodato es gratis. La contratación directa, la intendencia va a recibir un canon. Y además vas a recibir una inversión de 2 millones de dólares. El bien no va a dejarse público. Y además, Manu, yo te pregunto esto. Y le pregunto a la gente que está escuchando. ¿Va a tener más de la PEI? ¿Qué es lo que más funciona? ¿Qué es lo único que funciona? Son los hoteles privados.
Claro, pero te digo, era algo necesario esto.
Era algo necesario. No solamente necesario desde el punto de vista para dar una inyección en inversión a Termas de Arapey, sino para cuidar el hotel, que no se caiga más. Porque
sí, una mole, era una mole abandonada.
Porque, ¿qué pasa? Si no se votaba esto, no lo íbamos a solucionar en el plazo inmediato.
¿Y por qué la intendencia tampoco iba a tener los fondos para hacerlo?
Claro, es una empresa salteña, son capitales salteños, va a generar mano de obra salteña, va a generar mano de obra cuando se haga el hotel. A ver, va a invertir 2 millones de dólares, el hotel va a crecer en su valor, y son 25 años, y aparte la intendencia va a recibir un canon. ¿Tá? Pero bueno, esa es nuestra...
En medio de lo que se hizo con Acuamanía, que ahora se renovó hace poquito.
Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y se ha dado cosas gratis a otros emprendimientos. Yo qué sé, se había dado la costa del Daimán para una empresa argentina que supuestamente iba a venir a juegos y es tirolesa, no sé qué más.
Sí,
bueno, no hay nada.
No se concretó eso.
Nunca llegó.
Esto es Cujó. Uh-huh. ¿Qué decirlo? Esto es Cujó. Sabemos qué es lo que hace Cujó. Y a mí poco me importa si Cujó gana o no gana. A mí no me importa que el privado gane. Me importa que el privado deje.
Y sí, que genere, ¿no? Nosotros genere. Salto como departamento tiene el problema grave ese, que la falta de trabajo.
Aparte, nosotros no le vamos a pagar nada a ellos. Ellos no van a pagar nada.
Los más beneficiados, es decir, la gente de Belén y Constitución.
Pero claro que sí.
Son los que están ahí al lado.
Que le ponga plata en el bolsillo al trabajador y desparrame.
Exactamente, el famoso derrame, porque el trabajador de Belén o de las propias termas, ¿dónde va a comprar las cosas? Claro. En el almacén, claro. Y va a gastar ahí. Y aparte otra cosa, nosotros, acá en Salto, los que son salteños y los que somos salteños por adopción, nos enorgullecemos de los centros termales. Pero las termas de Arapey no tienen nada para enorgullecerse. Yo no sé si han ido ustedes a Terma de Arapey.
Sí, está vieja.
Terma de Arapey está vieja, sí. Está caída, tiene falta de amor, falta de cariño, y parece un pueblo...
Bueno, llegaste, parece, no,
parece un pueblo fantasma ahí.
¿Con cuántos años estás, Bolso?
37.
¿Eh?
37.
Este es un gurí.
Un román.
No, pero en la época... No, eso no llegó, a vivir la época realmente de donde... Nah, yo lo traigo así en la radio acá. La época de Terma... donde estaban todas las competencias deportivas por los campamentos, los desfiles, los bailes, los brasileros con los desfilando todo el día. Y ahora hasta la hora ya hay que bajar el ruido por este y por lo otro.
Yo
es decir, eso era... Vos sos más chico, yo te llevo 14 años, imagínate. Pero esa época era algo tan espectacular. Lo que se veía en Terma, con los campings totalmente agotados, ¿no? Es decir, no había un lugar, no había nada. Pero era diversión y organización. Y no es de Lima esto ahora, esto se cortó antes ya.
Sí, se cortó antes.
Y tiene que venir una persona idónea para organizar todo esto, porque no es solo que hacer un desfile, un baile, ¿no? Esto es mucho más.
Siempre hago hincapié, porque soy sanducero, y sí, voy a seguir siendo sanducero, y me enorgullezco de mi departamento, cómo ha crecido. Tengo mis padres allá, voy seguido a Paysandú, adoro Salto, adoro Artigas, mi señora es de allá de Artigas, mi hijo más grande nació allá en Artigas, soy como regional.
Son nacionalistas.
Pero yo lo que veo, y esto es una crítica en realidad, porque es una crítica, más que una crítica, es un desahogo. Lo que me parece que hay que en Salto volver a levantar es esa identidad salteña. Esa identidad, ese orgullo de ser salteño, y que diga, Salto, Terma, Citru, yo qué sé, el trabajo, la universidad. Vos vas a Paysandú y allá la identidad del sanducero fue explotada por el gobierno de Nicolás Olivera, que le dio nueva vida a lo que es la Semana de la Cerveza, la levantó impresionante, agarró, creo que fue Paicuero o Pailana, que ahora está siendo una ciudad universitaria ahí, con hogares universitarios, apostando, se viene el hidrógeno verde, levantó la Torre de la Defensa, ¿tá? Le puso un nombre que es... Bueno, ahora entra a Paysandú y quiero ver la Torre de la Defensa.
Es tremendo. Claro.
Explotar la identidad del Salto.
Con la cafetería abajo, ¿no?
Ha cambiado.
El zoológico cerró, los museos cerraron.
Sí, no.
Las termas tan
había un viejo dicho: mientras Paysandú trabaja, Salto se divierte. Era la patente diferencial, seguro.
Porque ahora teníamos, ni eso siquiera.
No tenemos nada.
Y después
trabajamos ni nos divertimos.
Lo que hizo con el Parque Artigas y con el 8 de junio, ¿no? Con esos dos, yo creo que ahí.
Mirá, yo voy a avisar a mis padres viven en San Félix, o sea, yo soy nacido y criado en el campo, y siempre viví en el campo. Mi padre tiene 63 años, se jubiló y se fue a vivir a San Félix. En Paysandú, nosotros a veces salimos, vamos con mi señora, vamos con los gurises, visitar a los abuelos, y salimos, y hay allá en Paysandú que se llama el Parque de los Niños, con cantidad de juegos, y ve familia, y los gurises tirando hacia los toboganes, las hamacas.
¿La costanera?
Sí.
Ahí
está
va.
Divino.
Sí.
Está divino. Y acá no hay algo así.
Gratis. Sí,
acá
conozco.
No hay algo así. Donde el Parque Riego está cerrado. Mario Furtado lo estuvo limpiando hace poco. Porque Lucas Trindade se cansó de pedir que le dieran permiso, no le dan permiso para pasar. Y antes, por lo menos, el zoológico, estemos de acuerdo filosóficamente o no con el tema del zoológico, vos veías familias caminando, los gurises corriendo, jugando. No te digo reabrir el zoológico, pero se podría transformar ese espacio en otra cosa distinta que no sea lo que es ahora, que es un lugar abandonado. ¿Está? Poner una tirolesa. El velódromo. ¿Te gusta el ciclismo?
Sí.
¿Vos viste el velódromo cómo está?
Está destrozado.
No existe casi ya.
No existe. Ahí, en la parte del parque arriba, hay árboles que son autóctonos, que son árboles que no se encuentran en ninguna otra parte, o son árboles que son traídos de otra parte. Por ejemplo, el único lugar que yo vi un árbol de corcho, por ejemplo, te digo, algo irrisorio. Pero no hay en otra parte, aparte no se cuida eso,
igual,
que hay un cartelito.
Vos has ido toda la parte y la parte cuando bajás para abajo, es decir, que ahí tipo todo curva, que salís de arriba, todo. Eso está todo roto.
Está todo roto.
¿Sabés que nos tiramos nosotros cuando éramos más chicos? mirá la diversión nuestra, no había celulares. Ayer era la chata
rubelemana.
Claro,
papá. Yo también,
ayer, Manu. Ayer era la chata, sí, esa era la pista y la carrera de chata rubelemana. Y cuando te iba para afuera terminaba rodando en el pasto.
Bueno, claro. Pero escuchame una cosa. Voy a traer otra cosa que explota la actividad para la familia. Yo fui a Artigas y ¿sabés qué hicieron en Artigas? Capaz fue nombrado a nivel nacional, no sé, la carrera de carritos esa,
costa abajo. Sí, claro.
Ah, sí. Que hacen con rolemanes.
Y pero bueno, lleno, eso estamos hablando.
Pero lleno de gente. Pero sale de Rivera eso.
Sí, pero lleno
sale de gente. Sale de Rivera, es mi amigo Florián. Florián está en la mesa. Está tremendo, tremendo.
Pero lleno de gente, toda actividad familia, porque eso... no es que vos vas y contratás a un esposo. No, son padres.
Lo,
que
van pero con voy, hijos, pero, que arman. Pero algunas eran profesionales de Buenavista, ¿no?
Había que conseguir los rolemanes.
Andaban exactamente lo mismo que las otras. Una eran las comunes que hacíamos, y las otras las decoraba, entonces claro, algo espectacular.
Y ahí, en todo ese tipo de cosas, que parece que es algo común o algo de la vida diaria, ahí la intendencia tiene que jugar un rol fundamental y un rol articulador. La intendencia tiene que ser de servicio para la gente, no de servicio para los jerarcas de turno, que fue lo que pasó en este periodo. Y ahí todo lo que yo te dije ahora, te lo ato con eso. Porque ¿qué hizo el intendente de Salto en los últimos 5 años? ¿Pasó fuera del departamento? No lo digo yo, o sea, lo buscan en cualquier lado, en cualquier medio de prensa, Lima, en Artigas, Lima, Paysandú, en Flores, Florida, La Valleja, en Tacuarembó, Durano, en Cerro Largo, Maldonado, siempre afuera del departamento. Y cuando vos querés un intendente, que esté acá en el departamento, que esté promocionando este tipo de cosas, este tipo de eventos, el deporte. Entonces, el Parque Arriaga, bueno, el tema del Parque Arriaga, que estaría bueno que quien lo agarre lo vuelva a renovar, lo explote, le agregue cosas lindas, que sea para el disfrute de todos los salteños.
Con esto nos vamos. Es fácil ir hasta Paysandú, que se lo he dicho a todos los políticos, para que tengo otra vez. Va a Paysandú y mirá lo que hizo Olivera con el zoológico. Hizo, no era zoológico, cancha deportiva, ciclovía, lo otro.
Está divino. Pasa,
claro, pero, y hay que recorrer y ver lo que hacen los otros. Para mí está todo inventado, ¿no?
Sí.
Es ver lo está que los otros hicieron y que está bien decir, bueno, muchachos, es por ahí. Darle a la gente lugares de esparcimiento y diversión, yo creo que es fundamental en eso. Doctor Enzo Molina, agradecerte como siempre la visita. Sé que andás a mil. Quiero que nos avises si va a. Pues te vamos a acompañar con Taylor cuando suma.
Ah, sí.
Asumí. Porque, o te acompañamos igual porque hay piquinique, ¿no?
No sé.
Yo fui, vos no fuiste.
Vamos a ser austero, para, no,
¿Cómo te ve en una chata de rulemane? Para dar impulso.
Voy a usar la banca que rompí del teatro. Este, le voy a poner la ruedita a Rulemane y...
No quería mencionar eso.
Dice Rosy, vamos a hacer el programa de la Junta, que asume la Junta y todo.
Pablo Boneche me pasó la cuenta ya.
Escuchá, y los ediles, no sé cuánto más del otro. Y fuimos con Gustavo Rossi con la tele. Y claro, ¿cuándo empezamos a hacer las notas? Cuando estaba todo el piquiniqui.
Gustavo Rossi. Preguntarle si era el becario favorito de él cuando yo vivía en el hogar.
Eso no lo...
Que el hogar hay que agrandarlo. El hogar universitario urge un mantenimiento porque está hecho.
Voy a usar términos
populares. El hogar estudiantil, el hogar universitario, está hecho percha.
Sí, sí.
O sea, los comedores y eso lo están usando para un comedor municipal, que deberían sacarlo de ahí porque es un hogar universitario. No es para el comedor municipal. Saquen el comedor municipal y pónganlo en otro lado, más estratégico, más central, que hay lugares donde ponerlo. Y el hogar universitario tiene que ser lo que es.
Pero si vos no estás ahí, ¿quién le va a decir todas estas cosas al Bisú?
Bueno, pero yo qué te dije, que si yo como edil voy y hago un planteo y no me escuchan, yo voy y pateo la puerta de Juan Carlos Gómez, entro para adentro y
no voy a estar lío. No voy a contar la anécdota, pero es lindo la charla porque Gustavo Rossi estuvo años ahí y Enzo estuvo años ahí también, como becario, digo. Y saben realmente lo que es y lo que
me
significa.
Me retiró el apoyo, Gustavo Rossi.
Lo que significa. Enzo, bueno, vamos a esperar novedades. Como siempre, agradecerte, lindo. Queríamos saber cómo iba todo el tema de la transición. Y creo que realmente van a ver la realidad y cómo se maneja todo el día después del 10.
Va todo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre disponible. Aunque a veces no contesta los mensajes y vos te pones nervioso.
Y claro, si está en línea y no contesta y me dice, estás tóxico, no, digo, y estás en línea, me contestaba, muchacho.
Tú sabes que impresionante, ahora se está tranquilizando, pero la cantidad de mensajes que van quedando para atrás, porque te llega uno y después te llegan 10 y va quedando todo para abajo. Pero bueno, quiero mandar un saludo grande, si me deja.
Sí, antes, cómo no.
Antes de poner música, un saludo grande a toda la lista 404. A mi barra dentro de la 404, que es la barra electoral.
¿La barra?
La barra de electoral, lo que nos encargamos toda la parte electoral. Un saludo grande al diputado Contela, ni que hablar, vamos a lorear un poco.
¿Extrañás todo eso de la locura que eran de la elección y las juntadas y para arriba y para abajo? Porque
en el momento, cuando uno está con esa responsabilidad y tenés el trabajo y tenés la familia, es lo peor. Pero después que salís de ese, el calor de la batalla, extrañás. Porque nos,
nosotros, que no hay que doblar listas, que no hay que entregar.
Pero somos, ya nos hemos transformado, no es la primera elección. Es que el clima electoral es como lo mejor que hay. Porque aparte la barra con la que uno trabaja, claro, es excelente.
Es como el partido de fútbol. Cuando claro, termina el partido de fútbol, ¿te acordás aquello que hicimos y aquello de jugada? Sí. ¿Te acordás el gol que terminó?
Claro, y queda eso. Porque aparte, más lindo que ganamos. ¿Viste? Más lindo que ganamos, fuimos los más votados, sacamos una cantidad de diles, y entonces eso va a quedar para siempre. Y hay muchachos jóvenes, mucha juventud que se formó en estas elecciones y conoce lo lindo y lo feo de la política. Ella sabe cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, que la logística, que lo electoral, que los fogones, que la lista, que el diseño de la lista, que esto, que lo otro, que la llamada de teléfono, que ir a las reuniones, que las departamentales, todo lo que lleva. Entonces es divino. Y se extraña, se va a extrañar. Ojalá que arranque cuanto antes, que interpongan algún plebiscito o algo, la salida militar.
Para ti, los jóvenes, ¿no? Sí. Ahora dile a los jóvenes.
Las jóvenes vienen dentro de 2 años. Quiero mandar un saludo grande, que siempre me olvido, pero quiero volver a mandar un saludo grande a la barra, la querida barra de Camundá, Campamento Camundá, que para el que no sabe, Camundá era el clarinete de Aparicio Saravia. Era el hombre encargado de dar las órdenes en batalla con su clarín, de origen era afroamericano, ¿está? Así que está, en honor a él, tenemos el campamento llamado Camundá, que dicen que solían ir a la estancia de Aparicio Saravia, dicen, yo a mí no me tocó a ir a la...
Está esperando. Grito.
Estoy esperando, pero sí, lo que vamos todos los años, la mayoría de los años, es a Massoyer, que dentro de poquito ya tenemos Massoyer.
Es un clásico eso, ¿no?
Y ahí va a estar lindo, porque al perderse el gobierno, ahí los blancos les encanta pelearse entre ellos, pero bueno.
¿Y a Santa Clara nunca fuiste?
Sí, Santa Clara.
Ah, bueno.
Santa Clara. Ese campamento donde está el amigo Teo Ambrosoni.
¿Teo qué hace? Va nomás.
Pablo Contela, de Camundá, el presidente Alejandro Seco, bueno, Fernando Burtarán, que lo nombraba hoy. Hay un montón de gente. Y es un campamento de referencia donde va muchas de las personalidades blancas cuando van a Massoyer, siempre visitan ahí el campamento. Así que bueno, un abrazo grande para Camundá.
Enzo, gracias por venir.
No, por favor.
Doctor Enzo Molina con nosotros, ya volvemos.